Bueno, estamos todos claros con los anuncios. ¿Están listos para meditar en la palabra del Señor? Abra conmigo su Biblia en Hebreos capítulo 11, mientras los niños salen a su clase. Los niños salen a su clase. Póngase de pie, por favor, mientras los niños van a su clase. Allá tienen su tiempo de orar y de meditar en la palabra del Señor. Todos los niños menores de 13 años van a su escuela dominical. Hebreos capítulo 11, verso 6. Y también le voy a pedir que abra su Biblia, tenga ahí Hebreos, y abra su Biblia también en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Si usted usa la Biblia electrónica, puede rápidamente ir a través de las aplicaciones a buscar estos textos. Hebreos 11, 6 y Primera de Timoteo 4, verso 1. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pongamos mucha atención cuando leemos la palabra de Dios. Desde luego vamos a orar para que sea el Espíritu Santo haciéndonos entender la verdad de su palabra, porque mis amados, este es un libro vivo. La palabra de Dios es un libro vivo. No solamente es tinta y papel, sino que es la misma palabra de Dios que nos quiere enseñar. Sin fe entonces es, no dice difícil, no dice complicado, dice sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible, no te es este adjetivo tan importante. Y teníamos también, les dije, Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Leemos también la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que son los que estamos viviendo nosotros, sin lugar a dudas, mis hermanos, si algo podemos estar seguros es que estamos viviendo los postreros tiempos. Las señales están cumpliéndose de una manera impresionante en nuestros ojos. El Señor Jesucristo habló de estas señales en Mateo 24 y hay muchas otras profecías que ninguna generación que ha vivido hasta el día de hoy ha visto y ha sido testiga directamente del cumplimiento de estas señales. Y lo que va a pasar en estos últimos tiempos, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos van a dejar la fe, algunos van a volverse atrás de la fe, van a renunciar a la fe. Vamos a orar. Padre y Señor bendito, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Señor, si estamos en esta tarde reunidos en este lugar y con vida, es por tu misericordia y por tu gracia. Y Señor, tú nos has invitado a esta reunión, los que estamos presentes en este edificio y todos aquellos que nos están escuchando a través de el internet, Señor. Y Padre, unimos ahora nuestro corazón, nuestra oración para decirte gracias por esa misericordia y esa bondad. Y te queremos pedir, Señor, que no nos retiremos de esta reunión igual como vinimos, sino que tu palabra bendita con la unción del Espíritu Santo ministre, enseñe a nuestros corazones lo espiritual a lo espiritual, para que podamos ir madurando y creciendo, Señor, y siendo transformados por la unción del Espíritu Santo y por el poder de tu palabra. Señor, te pido en el nombre de Jesús que prepares nuestros corazones y disponemos nuestros corazones para que tu palabra bendita caiga en tierra buena. Y que tu palabra, Señor, que no va a regresar vacía, dé fruto abundante para gloria de tu nombre en nuestra vida transformada. Señor, yo me humillo públicamente y confieso y declaro que solo tú tienes palabras de vida eterna y salvación, y que nadie más que tú, Señor, tiene la verdad. Y tu verdad está en tu palabra, la Biblia, Señor. Te pido que me limpies con tu sangre, que me unjas con tu espíritu, para ser yo un canal por el cual tu verdad fluye, Señor, y ministres a tu pueblo, alimentes a tu pueblo conforme a tu plan perfecto para esta tarde. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Puede tomar su lugar. Si usted ha estado asistiendo o conectándose o escuchando los mensajes de los últimos domingos, hemos meditado en la preciosa realidad que la vida cristiana es comparada por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, como una carrera. Y esa carrera hemos aprendido que necesitamos poner en práctica algunos principios para correrla y terminar la carrera victoriosos. Dice Pablo, corred como para ganar el premio, porque muchos corren, pero solamente uno gana el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea que Dios no quiere que corramos, que vivamos la vida cristiana de una manera mediocre o que seamos llevados por la corriente, sino que nosotros determinemos de una manera intencional en nuestro corazón, en nuestra mente, en el espíritu, un enfoque, una dirección. Y hemos hablado de algunos puntos muy importantes para caminar y vivir esa vida y terminar de una manera victoriosa. No los voy a repetir porque espero que usted haya puesto atención, haya tomado notas, los haya revisado. Y si no lo hizo, los mensajes quedan grabados en el internet y usted los puede volver a escuchar y los puede volver a meditar. Pero hoy tarde quiero hablarle de un punto más, un punto sumamente importante en nuestra vida como cristianos que necesitamos tener en cuenta, ponerle mucho cuidado y ponerle mucha atención para avanzar en medio de esta vida, de este peregrinar que usted y yo tenemos. Somos peregrinos, estamos en camino hacia la ciudad celestial. Estamos en camino al cielo, en una carrera que tenemos por delante. Y le quisiera hablar de la importancia de la fe. Acabamos de leer en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible. Mis hermanos, escúchenme esto, sin fe no hay manera, sin fe no hay cómo correr la carrera. Es imposible agradar a Dios. Tenemos que confiar en Dios, no solamente para la salvación, porque usted y yo somos salvos por fe. Sin fe no habría salvación, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la fe salvadora. Es esa fe que Dios nos da, que debemos depositarla solamente en Cristo y nadie más que en Cristo para salvación. Eso es parte del fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Somos salvos por fe. Los que estamos aquí ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos hecho de Jesús nuestro Salvador, hemos reconocido que somos pecadores, hemos reconocido que sin Él estamos perdidos y el Señor nos ha añadido a su familia por medio de la fe. Le decía, esto es un don de Dios. En Gálatas capítulo 5, verso 22, habla la palabra de Dios del fruto del Espíritu. No dice los frutos del Espíritu, dice más el fruto del Espíritu, un fruto que se compone de 9 elementos, y uno de esos elementos es la fe. ¿Estamos bien, mis hermanos? Entonces, esa fe, Salvador, es esa fe, mi hermano, que cuando nosotros estábamos en tinieblas, Jesucristo viene y resplandece y nos muestra su luz, nos muestra la salvación, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra, Dios nos da vida en Cristo Jesús por medio de la fe. Cuando ponemos nuestra confianza en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando entendemos y realizamos que Jesús no solo murió en la cruz, pero resucitó de la muerte y ponemos en Él nuestra fe y Él abrió el camino de salvación. Por eso dice la palabra del Señor Jesús, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y note que le estoy hablando pura Biblia, tengo que hablarle solamente de la Biblia. En la iglesia cristiana lo que debemos predicar es la Biblia, solamente la Biblia y nada más que la Biblia. Así que mis hermanos, a través de la fe en Jesucristo somos salvos. Dios nos traslada a una preciosa vida, pero la realidad, mis hermanos, es que en esa nueva vida vamos a enfrentar obstáculos, vamos a enfrentar luchas, vamos a enfrentar pruebas. Y eso es lo que hemos estado hablando en estos días pasados, que necesitamos tener una actitud adecuada para que cuando enfrentemos esos obstáculos, esas luchas, esas pruebas, las enfrentemos de la manera adecuada para no solamente superar los obstáculos, superar las pruebas, pero aún más, luego de esas pruebas salir victoriosos, y no solamente victoriosos, pero pulidos, maduros, transformados. Y mis amados, para esto es sumamente importante, es indispensable este elemento que la palabra de Dios le llama la fe. La fe. Sin fe no podemos continuar adelante. Sin fe es imposible. Note que no dice es difícil. Note que no dice es complicado, sino que dice es imposible agradar a Dios, es imposible. Nuestra fe tiene que estar en Él, nuestra confianza tiene que estar en Él, en ningún otro lugar, en ninguna otra persona, en ninguna cosa, sino solamente en Él. Ahí tiene que estar nuestra confianza. Y no sé si usted ha notado que a veces las personas, y hablo ya personas cristianas, enfrentan pruebas terribles en la vida. Pero mis hermanos, es admirable cómo algunas personas enfrentan las pruebas y lloran y les duele y sufren, porque las pruebas son pruebas. ¿A quién le gustan las pruebas? A mí no me... no le voy a preguntar, aunque ya le pregunté. Pero las pruebas son duras, pero es admirable y es precioso que hay personas, cristianos, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, que enfrentan pruebas terribles de salud, financieras, de cualquier índole que usted se imagine, pero terminan la prueba y pasan la prueba victoriosos. Uno los mira y dice, oye, qué hermoso mirar a esta persona que enfrenta esta prueba o enfrentó esta prueba, pero la prueba no lo tumbó. La prueba tal vez lo movió un poco, pero sigue parado en la roca que es Cristo y sigue avanzando y sigue luchando y persevera. Pero es interesante que las mismas pruebas, o tal vez menores, en algunas personas cristianas los destruyen, los derrotan. Yo he hablado con personas, y le hablo de cristianos de años, porque la madurez no viene por el tiempo, la madurez viene por la intimidad genuina con Dios. Yo he hablado con personas que tienen años en la iglesia o en el cristianismo, años de años, como dice la palabra, debiendo ser ya maestros. De pronto viene una prueba y los derrota, los destruye. Dice la palabra de Dios que en los postreros días muchos apostatarán. Pablo le dice a Timoteo, imagínese lo que le dice. Mira, debes saber, Timoteo, que en los postreros días, el Señor dice que en los postreros días la maldad va a aumentar. El mundo se va a poner muy difícil y es lo que estamos viviendo. La maldad ha llegado a niveles tan descarados, el pecado ha llegado a un nivel tan descarado, tan agresivo, que hay muchas personas que, mi hermano, prefieren abandonar la carrera y acomodarse al mundo. Dice, muchos apostatarán de la fe. Note la importancia de la fe, entonces. ¿Está notando la importancia de la fe? Necesitamos entender que esa fe es indispensable para continuar adelante en nuestra vida. Entonces, una vez que Dios nos da la fe, esa fe tiene que seguir creciendo, esa fe tiene que seguir poniéndose en práctica. En una ocasión, en Lucas 17, si usted toma notas, en Lucas 17, versos 5 y 6, el verso 5, en un diálogo que tienen los discípulos con el Señor Jesús, le dicen, le piden algo, le dicen, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Mire qué diálogo más interesante, ¿verdad? Qué petición más genuina. Aumentanos la fe. Ya que entendemos que la fe es importante, le pregunto ahora sí, mi hermano, ¿usted quisiera que su fe aumente? Amén. Claro que sí, mis hermanos. Entonces los discípulos, de una manera muy genuina, de una manera muy, le dicen al Señor, aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe. Aumentame la fe. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos 11:1, fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Dicho de una manera sencilla, mis hermanos, fe es confiar total y completamente en Dios. Eso es fe. Entonces, una vez que ya soy salvo, una vez que empiezo a vivir mi nueva vida, necesito cada día tener la confianza total y absoluta de que Dios sostiene mi vida. Y pase lo que pase, y venga lo que venga, y suceda lo que suceda, a los que amamos a Dios, todo obra para bien. Eso es fe, mi hermano. Entonces, cuando enfrentamos las pruebas y las cosas no son como yo quisiera, cuando hago una oración y la respuesta no viene en el tiempo que yo espero, o tal vez la respuesta es, ¿sabes qué, mijo? No te voy a dar lo que me pides, sino que te voy a dar otra cosa. Mas, sin embargo, yo digo, Señor, gracias, porque yo confío en ti y yo sé que tú tienes la mejor respuesta para mi vida. Aumentanos la fe. Señor, aumentame la fe. Qué bonita oración, mis amados. Yo creo que esa debería ser nuestra oración también, cada día. Señor, ahora que voy a salir a enfrentar las luchas de la vida, porque cada mañana que despertamos y salimos de casa vamos a enfrentar luchas en la vida. Va a haber pruebas en la vida. Y qué bonito sería decirle, Señor, aumenta mi fe, aumentame la fe para poder vivir victorioso hoy día. Y para responder a esta pregunta, nos debemos preguntar cómo aumenta nuestra fe, porque la fe es indispensable, mis hermanos. En una ocasión, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, en Lucas capítulo 22, verso 31, si usted toma nota, se lo voy a leer. Le dice, dijo también el Señor a Simón, le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Está conmigo, mi hermano. Mira lo que el Señor Jesucristo le dice a Simón Pedro, le dice, mira, vas a pasar por una prueba muy fuerte, una prueba terrible, y yo he orado por ti. Siempre me llamó la atención, no dice yo he orado para que no pases la prueba, yo he orado para que no te venga la lucha, yo he orado para, no, le dice, yo he orado por ti, he rogado por ti para que no te falte la fe. O sea que la fe, mis amados, en nuestra vida es indispensable. Y necesitamos entender cómo esa fe va a crecer, porque queremos que nuestra fe crezca. Según la palabra de Dios, una de las maneras que la fe crece es a través de escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo crece la fe? La palabra de Dios nos lo dice en Romanos capítulo 10, verso 17. Vaya conmigo a Romanos 10, 17. ¿Cómo crece nuestra fe? ¿Cómo hacemos para que esa fe vaya incrementándose? Vaya afirmándose, que vaya, mi hermano, siendo en nuestro corazón tan real, que cuando venga una prueba, nosotros salgamos victoriosos. No que sea fácil, pero que nosotros nos mantengamos parados en la roca. Como dice la palabra, que aunque vengan lluvias, y aunque vengan vientos, y aunque vengan ríos, y golpeen contra nuestra vida, nosotros nos mantenemos firmes, porque nuestra confianza y nuestra fe ha madurado. Porque nuestra fe está fuerte. Debemos pensar en la fe como en un músculo. ¿Usted ha visto cuando un músculo no se lo usa, qué le pasa? Se atrofia. El músculo que no se lo usa se atrofia. Si alguna vez a alguien le ponen un yeso para inmovilizarle el brazo o la pierna porque se rompió un hueso, el músculo que no se lo ejercita se atrofia, se debilita. Y entonces, mis hermanos, cuando le quitan el yeso, el brazo no tiene fuerza, la pierna no tiene fuerza y necesita rehabilitación para que el músculo vuelva a tener el estado saludable. Por lo contrario, ¿qué pasa si un músculo se lo ejercita? Se pone más fuerte, se pone más tonificado. Y mis hermanos, es un músculo más saludable. Debemos pensar de esta manera en relación a la fe. Y dice la palabra de Dios, examinaos cómo está vuestra fe. O sea, tenemos que hacer un autoanálisis. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe? Cuando viene una prueba, estoy parado, firme, aunque me duele, aunque lloro, aunque sufro, pero sé dónde está mi meta, o me derroto. Y ya no me quiero congregar y digo, ¿sabes qué? Mejor ya no. Dios se olvidó de mí. Dios no me ama. Dios no le importo. O estoy parado, firme, y estoy corriendo la carrera lleno de fe y de confianza en Dios. Examinaos cada uno de vosotros. Y dice en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene al oír la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo escuchamos la palabra de Dios, cada vez que usted y yo nos llenamos de las promesas de Dios, cada vez que usted y yo recibimos esa palabra de Dios con un corazón adecuado, nuestra fe empieza a crecer, a fortalecerse. El Señor Jesucristo dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que este libro precioso que usted y yo tenemos en nuestras manos, que se llama la Biblia, que no es un libro, son 66 libros, que tienen una armonía perfecta, que no son palabras escritas por hombres, sino como dice 1 Timoteo 3:16, porque la palabra de Dios es inspirada, oiga esto, es inspirada por Dios. Por eso el Señor Jesús dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Cuando recibimos la palabra de Dios, estamos recibiendo vida, estamos recibiendo el espíritu de Dios a través de esa palabra. Y dice 1 Timoteo 3:16, la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra perfecto se refiere a maduro, se refiere a tener un carácter que cuando viene la prueba, mis hermanos, usted y yo estamos tan llenos de la palabra y le creemos tanto a Dios, no solamente creemos en Dios, pero le creemos tanto a Dios, que mi hermano, puede venir lo que venga a nuestra vida, nosotros sabemos en quién hemos confiado. Sabemos en quién hemos creído y sabemos, mi hermano, que pase lo que pase y venga lo que venga, es Dios quien va a sostener mi vida y nunca me va a dejar. Porque estoy lleno de su palabra, porque estoy lleno de la verdad de Dios, que es este libro precioso. Pero, mis hermanos, no hay que poner la confianza en la tinta y en el papel. Hay que poner la confianza en lo que las palabras de Dios dicen para mi vida. Entonces, mis amados, usted y yo necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios cada día para que nuestra fe se vaya fortaleciendo, se vaya vivificando, se vaya solidificando. Pero, ¿qué pasa si una persona no se alimenta adecuadamente? Se va a poner débil, se va a poner enfermo. Y eso es lo que nos puede pasar. Mis hermanos, escúchenme esto, por favor. No es suficiente con alimentarnos de la palabra de Dios una vez por semana. Imagínense si nos alimentamos de la palabra de Dios una vez por semana. ¿Cómo cree que va a estar su fe? Va a estar débil. Va a estar débil. Entonces luego vienen los conflictos, vienen los problemas. Y claro, la fe está débil. ¿Por qué? Porque no le está alimentando, porque no le está nutriendo de la palabra de Dios. Y sabe que es hermoso, mi amado, que hoy en día tenemos mucha facilidad, mucho acceso a la palabra de Dios. Gracias a Dios, a través de las aplicaciones electrónicas, usted puede poner en su teléfono la palabra de Dios y usted puede, aunque vaya manejando, por ejemplo, le puede poner que le lea la palabra de Dios. Puede accesar a diferentes versiones de la palabra de Dios. Usted, mi hermano, puede de muchas maneras tener acceso de una manera aún fácil a la palabra de Dios. Por eso no tenemos excusa. Y tenemos que nosotros alimentarnos de la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, para que la fe que Dios nos ha dado se vaya incrementando, se vaya fortaleciendo. Hay algunos hermanos que les gusta ayunar. Yo sabía eso, pero de la palabra de Dios. Ayunan de la palabra de Dios toda la semana. Y el domingo vienen y un poco se alimentan de la palabra de Dios. No digo que todos, pero mi hermano, es muy peligroso. Pero usted y yo necesitamos alimentarnos de esa palabra de Dios, nutrirnos de esa palabra de Dios. Y tenemos, como le decía ahora, ya no hay excusa, necesitamos disponer nuestro tiempo. Tiene que ser intencional. Eso es lo que el Señor Jesús le dijo a Josué. ¿Se recuerda que estudiamos el domingo pasado Josué, capítulo 1? Vaya conmigo a Josué, capítulo 1, y mire cómo le dice en el verso 8. Josué 1:8. Qué hermoso como el Señor. 1:9, perdón. Josué 1:9. Mira que te mando, Josué 1:9. Mira que te mando. No es una sugerencia. No le dice si quieres. No le dice si tienes tiempo. No le dice si tienes ganas. No le dice, oye, si te parece. ¿Qué le dice? Te mando. Dios le da una orden. ¿Por qué le da esa orden? Porque Dios sabía que Josué iba a enfrentar unas circunstancias muy difíciles en su vida. Iba a guiar a un pueblo muy numeroso hacia la tierra prometida. y él necesitaba tener la victoria. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora, póngale atención al verso 8. Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo? Nunca, nunca. ¿Cuándo usted y yo debemos llenarnos de la palabra de Dios? Siempre. ¿Cuándo debemos apartarnos de la palabra de Dios? Nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Medita en él. No solamente no te apartes, pero medita en él. Y le sigue diciendo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, escúcheme esto, todo te saldrá bien. Me gusta mucho la traducción en lenguaje actual. Lo pone de una manera mucho más sencilla y le dice tres cosas. Le dice, nunca dejes de leer este libro. La primera cosa, ¿usted quiere que su fe se fortalezca? Porque le voy a decir algo, es imposible que su fe se fortalezca alejado de la palabra de Dios. Imposible. La primera cosa entonces que Dios nos dice es, léela, léela, nunca dejes de leerla, nunca la dejes de leer. Nunca, mis hermanos, les doy una sugerencia amorosa. En la mañana, cuando se levante, lo primero que usted y yo debemos hacer es doblar nuestras rodillas ante nuestro Dios. Lo primero. Y si usted dice, no, es que yo no tengo tiempo porque corro mucho y no me dé el tiempo, le voy a decir algo, levántese más temprano. ¿Se acuerda que hablamos de la disciplina? Levántese más temprano y va a ver que tiene tiempo. Ahora, si usted dice, no, pero tengo sueño, ahí le va, acuéstese más temprano. Entonces, si usted se acuesta más temprano un poquito, para eso tiene que sacrificar un poquito de televisión tal vez, o de cosas que no le edifican, descansa y se levanta, y lo primero que hace es doblar sus rodillas, buscar el reino de Dios y su justicia. Su corazón se va a llenar de la presencia de Dios y del Espíritu Santo, e inmediatamente usted empiece a oír la palabra de Dios, ponga una aplicación o abra su Biblia y empiece a leer una porción de la palabra de Dios, y va a ver usted cómo su vida espiritual se empieza a fortalecer. Usted se va a convertir en un hombre, en una mujer de fe. Su fe va a estar tan fortalecida que cuando salga de su casa, usted va a salir en el nombre de Jesús a enfrentar los gigantes y las pruebas victorioso. Nunca dejes de leer este libro que yo te doy, dice el Señor. Nunca. Y debemos leerlo de Génesis hasta Apocalipsis. Pero segunda cosa le dice, decía la Reina Valera 60, medita en él. Dice la traducción en lenguaje actual, estúdialo día y noche. O sea, que no basta con leerlo, también tengo que meditar en él con oración, con guía del Espíritu Santo, estudiarlo, que es lo que hacemos aquí los domingos. Pero eso es una decisión personal. Yo no lo puedo hacer por usted. Tus papás no lo pueden hacer por usted. Su esposo no puede hacerlo por la esposa, ni la esposa por el esposo. Los papás no pueden hacerlo por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno de nosotros necesitamos tomar una determinación en el caminar de nuestra vida y resolver tomar una determinación. Y es vivir por fe y con fe en Dios. Pero para que esa fe se fortalezca, necesito alimentarme de la palabra de Dios para convertirme en un gigante de la fe y tener una fe viva. Es una fe viva, es una vida de fe. Lo primero que tengo que hacer es leerlo. Segundo, tengo que estudiarlo, dígalo, estudiarlo. Y mi hermano, ¿sabe qué? Me emocioné mucho, porque le dije el domingo pasado que estamos organizando grupos de estudio bíblico a los varones valientes de la iglesia. Les dije, hable conmigo el que quiere empezar. Y me emocioné mucho. ¿Sabe cuántos me llamaron? Ni uno. ¡Ni uno! Usted me dirá cómo está su fe. Ahora, yo no lo voy a juzgar. No se vayan a enojar. Ni uno me llamó. Vamos a pensar que no tuvieron tiempo, por eso no lo hicieron, ¿verdad? Estaban muy ocupados. Tal vez me llamaron y no había recepción y la llamada no entró. Seguramente pasó algo así. Pero si alguno se anima y quiere, por favor, hable conmigo. Necesitamos, entonces, no solamente leerlo, y las hermanas lo mismo. Hable con la hermana María Isabel. Urgentemente, hay que organizar grupos de estudio bíblico. Ahora, ¿y si no hay nadie con quien estudiarla? No importa, yo la estudio sola. Imagínense que tenemos que estar entre dos para comer. No, pues, comemos nunca. ¿Verdad? Que cuando da hambre, mi hermano, lo que haya. Entonces, primero, léelo de día y de noche. Estúdialo de día y de noche. Le decía, ahora no hay excusa, lo puede poner mientras maneja, cuando se va a dormir, cuando se levanta. Ahora no hay excusa, estúdielo. Pero sigue diciendo en tercer lugar, primero léelo, dice, no te apartes de él nunca. Segundo, medita en él, estúdialo de día y de noche, todos los días de tu vida. Y tercero, ponlo en práctica. Y ese es el tercer punto, mi hermano, cómo nuestra fe se va alimentando y vamos creciendo en la fe. Y Dios nos va transformando a través de la presencia del Espíritu Santo y a través de su palabra. Y dice, para que todo lo que hagas te saldrá bien, porque serás un hombre, una mujer de fe. Y mi hermano, cuando miramos la palabra de Dios, miramos a los hombres y mujeres de Dios que conquistaron reinos y vencieron gigantes y conquistaron el reino para Dios, fueron personas de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe tiene que estar en Cristo, nuestra fe tiene que estar en Dios, pero cada día tenemos que seguir viviendo por fe. La primera forma como la fe crece es a través de la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios nos dice en relación a esto, que nuestra fe va a ser probada. Que nuestra fe, mi hermano, tiene que pasar por pruebas. Santiago capítulo 1, vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Verso 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué palabra más poderosa, mi hermano. O sea que cuando estemos en pruebas terribles, en vez de quejarnos, en vez de hablar con amargura y con tristeza y con autocomiseración, los hijos de Dios maduros debemos estar sumamente gozosos. Qué impresionante, mi hermano. ¿Se imagina usted, mi hermano, cómo está aquí en tremenda prueba? Estoy gozoso. Aquí, mi hermano, con una crisis financiera, pero estoy con un gozo impresionante. Con mucha enfermedad, pero estoy gozoso. Tened por sumo gozo cuando saliéis en diversas pruebas, sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe, nuestra fe tiene que ser probada, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce carácter en nosotros. O sea que Dios, mi hermano, quiere que nuestra fe sea probada para que nuestro carácter sea pulido y que usted y yo nos convirtamos en hombres y mujeres maduros espiritualmente. Y dice en el verso 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que lo que Dios quiere es que nuestra fe crezca, que nuestro carácter crezca para que seamos, esa palabra perfectos quiere decir maduros. Que cuando nosotros enfrentamos los gigantes, los enfrentamos no con nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Que cuando estemos en el horno de fuego, mis hermanos, no nos demos la vuelta y salgamos corriendo y nos pongamos a llorar, sino que como los amigos de Daniel, maduros en la fe. Es impresionante lo que le dicen los amigos de Daniel al rey cuando el horno de fuego había sido preparado. Lo habían calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Los iban a echar en el horno de fuego. ¡Qué fe de esos jóvenes! Y eran jóvenes, eran mis hermanos tal vez 18, 20 años, tal vez menos. Y el rey les dice, ¿sabes qué? Los voy a lanzar al horno de fuego si ustedes no adoran la imagen que he levantado. Y él les dice, ¿sabes qué, rey? Tenemos un Dios al cual servimos. Tenemos un Dios que nos va a librar de ese horno que has preparado. Eso es fe. Y si no me libra, y por alguna razón, rey, no me libra, tampoco vamos a adorar ninguna imagen. Porque nosotros sabemos en quién hemos creído. ¡Qué fe de esos jóvenes, mi hermano! Eso es lo que Dios está diciendo. Que usted y yo debemos, a través de las pruebas, dejar que Dios vaya puliendo nuestra fe y acrecentando nuestra fe, para que cuando enfrentemos pruebas y luchas en el caminar cristiano, en el correr de la vida cristiano, entonces usted y yo no nos demos la vuelta y salgamos huyendo, no salgamos llorando. No renunciemos a la fe, no reneguemos de Dios, sino que digamos, mi Redentor vive, como dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Qué hermosas palabras de Job, un hombre de fe. Cuando la esposa le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Mírate cómo estás. Perdiste tu dinero, perdiste tus bienes, perdiste tus hijos, perdiste tus finanzas. Se te murió toda la familia. Y todavía estás ahí, adorando a Dios. ¿Por qué mejor no Reniegas a Dios y te mueres. ¿Qué palabras más duras, mis hermanos?
Pero Job, un hombre lleno de fe y de confianza en Dios, le dice, mira, has hablado como una mujer,
estatua vacía.
Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él se levantará del polvo. Yo, una vez vuelto en mis carnes, le adoraré. Mis hermanos, eso es convicción, eso es fe. Eso es fe. Cuando viene la prueba, usted y yo debemos estar maduros, parados en la roca. No vamos a dejar de congregarnos, no vamos a renegar de Dios, no vamos a abandonar la fe, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que a los que amamos a Dios, todo obra para bien. Usted sabe que lo que Dios quiere con usted y conmigo es que nuestro carácter sea transformado, sea pulido, que maduremos. O sea, Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra felicidad. ¿Sabía eso? Dios quiere que usted y yo seamos santos, que seamos como Cristo, porque sin paz y sin santidad es imposible ir a la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8, verso 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que se fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, cuando usted se pregunta, ¿qué quiere Dios con mi vida? La respuesta es esta, Dios quiere que usted y yo seamos como Jesús. ¿Y cómo fue Jesús? Jesús fue un ejemplo de fe y fortaleza, a pesar de que enfrentó mucho dolor y enfrentó circunstancias difíciles. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que por eso Jesús nos entiende. Y por eso nadie más que Jesús nos comprende. Porque Él enfrentó muchas adversidades y por eso Él nos entiende. Qué hermoso, mi hermano, cuando vamos en el camino de la vida y si usted se ha sentido tal vez defraudado, déjeme decirle algo, a Jesús lo defraudaron. Usted se ha sentido que lo han traicionado, a Jesús lo traicionaron. Usted ha sentido que lo han abandonado, que lo han dejado solo, que le dieron la espalda, a Jesús le dieron la espalda y lo abandonaron. Mas sin embargo, Él siguió adelante porque Él sabía la misión que tenía. Y nuestra fe se va a ir fortaleciendo a través de las pruebas, mis hermanos. Es caminar aunque no sé las respuestas. No sé qué va a pasar, pero yo confío en Dios. No sé cuándo va a suceder, pero yo confío en Dios. No sé cómo se va a solucionar, pero yo confío en Dios. Eso es fe. Eso es fe, mi hermano. Y en Hebreos 11, vaya conmigo a Hebreos 11. En Hebreos 11, la palabra de Dios nos habla de varios ejemplos de personas que vivieron una vida de fe. La fe puesta en acción. La fe en el diario vivir. Una vida de fe. Y aquí nos habla de algunos ejemplos preciosos. Y no nos da tiempo para mirarlos a todos, pero yo le voy a sugerir, lea todo el capítulo en su casa. Pero me gustaría mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el verso 7, por la fe, esa confianza en Dios, ¿verdad? Por la fe, Noé, cuando fue advertido de Dios acerca de las cosas que aún no se veían, note esto. No se veían, él no sabía con sus ojos naturales las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Son esas pruebas, mis hermanos, en la vida cuando uno dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué se imagina Noé? Dios, ¿qué me estás pidiendo que haga? Ahora, para entender la situación, mis hermanos, Noé vivió en un tiempo en el cual, dice la palabra de Dios, la maldad había llegado a un nivel inconcebible. La humanidad le dio la espalda a Dios en el huerto del Edén, entró Satanás, entró el pecado y la humanidad empezó a volverse más y más malvada. Y dice la palabra de Dios que un día Dios dijo, ¿sabes qué? Los voy a destruir, que su maldad es demasiada. Dice que un hombre halló gracia a los ojos de Dios y ese hombre se llamó Noé. Dios lo llama a este Noé y le dice, ¿sabes qué, Noé? Vas a construir un arca. Lo interesante es que cuando hace uno estudio de los versos que relatan estos eventos, en la tierra no había ni siquiera llovido, no había lluvia, la tierra se regaba por un vapor, por un rocío. En el lugar donde Noé habitaba ni siquiera había mar. Y Dios viene y le dice, ¿sabes qué, Noé? Vas a construir un arca. Yo me imagino a Noé diciéndole, ¿qué? ¿Para qué? Porque va a haber un diluvio. ¿Y qué es eso? Si ni lluvia había visto. Pero dice la palabra de Dios que Noé le creyó a Dios. Pero no solamente escuchó las palabras de Dios y le creyó a Dios, pero dice en Génesis, en el relato del diluvio, que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó.
Eso es fe.
Fe es escuchar la palabra de Dios, aunque a mí me parezca sin sentido, aunque a mí, mi hermano, no tenga lógica, mas sin embargo yo le digo, Señor, si tú lo dices, yo te creo. Y si tú lo dices, no solo te creo, sino que yo vivo en esa verdad. Y por esa fe, mi hermano, y tal vez usted y yo hemos pasado momentos así, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Usted sabe que la palabra de Dios no es lógica a la mente humana? El Señor dice, más bienaventurado es dar. Eso no es lógico a la mente humana. ¿Cómo Dios que más bienaventurado es dar que recibir? Eso es ilógico. Pero si tú lo dices, Señor, yo te creo. Y yo lo hago. Y yo te obedezco. Y yo lo vivo. El Señor dice, ¿sabes qué? Cuando te peguen en una mejilla, muestra la otra. Eso es ilógico. Señor, pero si me han hecho tanto daño y tú ahora me dices que muestre la otra mejilla. Señor, para mí no tiene sentido, pero si tú lo dices, yo lo quiero hacer. Eso es fe. Mis hermanos, qué hermoso que en esas pruebas, cuando uno no sabe lo que va a hacer, mas sin embargo uno le cree a Dios. Por la fe Noé construyó esa arca. ¿Y sabe cuántos años tenía Noé cuando Dios lo llama a construir el arca? 100 años. O sea, que no era un jovencito. Qué hermoso, mi hermano, que en el cristianismo cada día es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad, no importa la edad que tengamos. Dios quiere usarnos, que nos llenemos de fe y que lo sirvamos. Y ahí estuvo Noé construyendo el arca, mi hermano, hasta el día que vino el diluvio. Y no entendieron, dice la palabra de Dios, pero Noé, que le creyó a Dios y le obedeció a Dios, él y su familia entraron en el arca y fueron salvos del juicio que venía. Otro ejemplo precioso, ahí mismo en Hebreos 11, en el verso 8, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Mire la importancia de escuchar la palabra, meditar en la palabra y ponerla en práctica. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es fe. Cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Sígueme. Imagina usted a Abraham, un hombre, mi hermano, próspero, un hombre con muchos bienes. Un día viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Deja tu tierra y tu parentela y anda para allá. ¿Para dónde, Señor? Dame la dirección para poner en el GPS. Tú anda. Mi hermano, eso es fe. Cuando no sabemos ni qué, cuando no sabemos hacia dónde, pero si Dios nos está llamando, debemos hacerlo, debemos responder. Debemos, Señor, heme aquí, está bien conmigo, Señor. Si tú lo dices, yo no sé para dónde, pero Señor, si tú me llevas, si tú vas conmigo, ¿se acuerda cómo le dijo Moisés? Si tú vas conmigo, sácanos de este lugar. Pero si no, Señor, no queremos ir. Eso es fe. Cuando no sé qué, cuando no sé hacia dónde, mas sin embargo yo sigo adelante. Yo sigo adelante porque Dios lo ha dicho, yo sigo adelante hasta el final de la carrera. Y no me importa cómo Dios lo va a solucionar. Yo no sé cómo, pero sé que Él lo va a hacer. Mire lo que dice más adelante. Verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Eso es fe. No sé, ¿qué me estás pidiendo, Señor? ¿Para dónde quieres que vaya, Señor? ¿Cómo vas a solucionar? Yo no sé cómo lo vas a solucionar, Señor. Dios lo llama a Abraham cuando él tenía 75 años. Y le dice una promesa, le dice, yo te voy a dar un hijo. Voy a bendecir a las naciones a través de ese hijo. Voy a bendecirlos y van a ser numerosos como las estrellas del firmamento y como la arena del mar. Y le cambia de nombre de Abraham a Abraham. Abraham quiere decir padre de multitudes. 75 años. Y empieza a pasar el tiempo. Yo me imagino a Abraham, Señor, esperando. ¿Cuándo va a suceder esto? Y pasa un año y Abraham estaba esperando. Y pasan 2 años, y pasan 3 años, y pasan 4 años. ¿Le ha pasado que usted ha orado y la respuesta no llega? ¿Qué tenemos que hacer? Vivir por fe. Señor, no es en mi tiempo, es en tu tiempo. No es como yo crea, sino como tú dispongas, Señor. Yo confío en ti. Y pasan 5 años, y pasan 10 años, y pasan 15 años, y ahí estaba Abraham. Y pasan 20 años y 25 años. Abraham tenía casi 100 años, mi hermano, 99 años, jovencito. Y su esposa, serio. Pero ¿sabe qué? Para Dios no hay nada imposible, si le creemos. No hay nada imposible. Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Yo no sé. Eso es problema de Dios. Eso no es problema mío. Mi parte es confiar en Él. Mi parte es vivir por fe. Mi parte es que mi fe siga inquebrantable. Que mi fe y mi confianza en Dios siga adelante. Y eso es un milagro. Cuando no sabemos ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero sabemos que Dios sostiene nuestra vida. Y sabemos que Él nos llevará de su mano. Y por eso le decía, es indispensable, mis hermanos, en nuestra vida cristiana, en la carrera cristiana, tener una vida llena de fe, una vida de confianza en Dios. Y eso es el milagro. Señor, si tú lo has dicho, yo lo hago. Si tú me mandas, yo voy. Si tú lo dices, yo te creo. Y Señor, nunca voy a claudicar porque yo he confiado en tu palabra. Hallamos un ejemplo precioso de esto en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Un relato que usted y yo lo hemos leído algunas veces. Y vamos a leer desde el verso 1. Una vida de fe. Una vida de confianza en Dios. Es lo que usted y yo necesitamos. Dice la palabra de que maldito es el varón que confía en el hombre. Debemos poner en Dios nuestra confianza, en su palabra. Dice en el verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mire qué cuadro más hermoso. Un gentío oyendo la palabra de Dios. Y vio a dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Los pescadores salen a pescar muy de madrugada, antes de que el sol salga. Y van con sus barcos mar adentro, y tiran las redes para pescar. Y entonces esto sucede, mi hermano, ya en la mañana, cuando estas barcas regresan y estaban ya limpiando las redes de su día de trabajo. O sea, estaban ya terminando su faena de trabajo. ¿Sí me entiende, verdad? ¿Usted le ha pasado que ya termina el día de trabajo? ¿Cómo lo termina? Cansados, al menos si se trabaja honradamente. ¿Cómo termina su trabajo? Cansado. ¿Qué es lo que quiere hacer? Ya irme a la casa a descansar, ¿verdad? Ya usted dice, miren, ya, ahí nos vemos, hasta luego. Clock out, ¿verdad? Bye, bye. See you tomorrow. Ya me voy, ya me fui. No me digan nada. Y ahí estaba mi hermano. Y lo que le sucede es muy interesante. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Ahí estaba Simón, ya listo para irse a la casa, limpiando la red. Dice, pronto se le mete ahí Jesús a la barca. No le pidió permiso, no le dijo nada. Entra Jesús a la barca. ¿Se imagina cómo Simón se habrá sentido? ¿Y este que viene aquí? Se metió a la barca. Yo ya me estaba yendo. Ya me iba a ir. Yo estoy cansado. Ya me voy. Dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Mire qué cuadro más interesante. Pedro, me imagino yo cansado, ya listo para irse a su casa, ya limpiando sus redes después de una faena de trabajo muy cansada. Seguramente tenía hambre, era de mañana, se quería ir a comer un brunch, ¿verdad? Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Espérate un ratito más. Aparta la barca un poquito, te ruego, te pido. Y Simón, me imagino yo un poco cómo se habrá sentido, le dice, bueno, la aparta. Y dice, verso 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, terminó de darle enseñanza el Señor Jesús a la gente que lo estaba escuchando. Y una vez que termina la enseñanza, debe haber pasado un buen tiempo, ¿verdad? Ahí estaba Simón más cansado que antes. Ahí estaba Simón, mi hermano, ya con más ganas de irse. Yo imagino que debe haber dicho, ya terminó, que se vaya. Pero mire lo que sucede, le dice, cuando terminó de hablar, le dice a Simón, le dice, rema, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Usted se imagina, Simón, qué habrá pensado? Ahora viene este pescador, este carpintero, perdón, a decirme a mí que soy pescador, que reme para el mar nuevamente adentro. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Nada, no hemos pescado, Señor. Nada. Y ahora tú vienes, me dices que haga qué. ¿Qué me estás diciendo que haga? Que vuelva a remar. Estoy cansado. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde quieres que vaya? Mar adentro. De nuevo. Pero si de ahí vengo. ¿Cuándo quieres que hagamos esto? Mira, ¿por qué no te vienes mañana temprano? Y nos acompañas, ¿verdad? Nos levantamos por ahí por las 2 de la mañana y nos vamos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para dónde? Imagina usted. Esa es la vida de fe. Esa es la vida de fe. Cuando todo está en contra de nuestra lógica. Cuando todo no tiene sentido humanamente, pero Dios te dice, haz algo. Pero mire lo que le dice Pedro, mi hermano. Le dice, más en tu palabra, en esto que yo he escuchado, yo voy a echar la red, Señor. Si tú lo dices, vámonos para adentro. ¡Vámonos! Muchachos, a remar. Y vámonos para adentro nuevamente. Eso es fe. Cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a libertar de las tinieblas. Y uno dice, Señor, gracias. Yo confío en esa promesa. Yo confío en que tú me llevarás hasta el final del camino. No va a ser fácil, Señor, pero si tú estás conmigo, vamos a seguir adelante, Señor. Yo te creo. Yo confío. Yo dependo de ti, Señor. En tu palabra, yo echaré la red. Y habiéndolo hecho, ¿qué? ¿Se acuerda? Tenemos que escuchar, tenemos que meditar, tenemos que hacerlo, poner en práctica. Y habiéndolo hecho, vámonos para adentro, echa la red. Sí, pero ya están guardadas, no importa, sácalas. Sí, pero ya están limpias, no importa. El maestro lo dijo, Dios lo dice, sácalas. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo ahora, mediten la palabra de Dios de día y de noche. Eso quiere decir, desde que amanece hasta que termina el día. Nunca se apartará de tu palabra este libro de la ley. Tenemos que meditar en la palabra de Dios y escucharla los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los sábados y los domingos, y los lunes y los martes y los miércoles y los jueves y los viernes y los sábados y los domingos, mientras Dios nos dé vida, para que le creamos lo que Él dice y lo pongamos en práctica y todo nos salga bien. Digo, mi hermano, yo digo, más fácil ya no puede estar. ¿Qué parte no entendemos, mi hermano? ¿Qué cabeza más bonita tenemos? Es impresionante, o sea, el Señor no lo pudo poner más sencillo. Por eso es que, mi hermano, no puedo yo venirle aquí a contar que he tenido un sueño, o que tuve una visión, o que Dios me dijo, no, sería una ingratitud con Dios. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En la casa de Dios se debe predicar la Biblia, solamente la Biblia y nada más que la Biblia. Porque eso va a transformar nuestras vidas, va a crecer nuestra fe. Y sabe que yo le doy gracias a Dios. Aquí en la iglesia Parue, los hermanos que están ya un buen tiempo, los que están no tanto tiempo, la palabra de Dios, yo veo cómo está transformando sus vidas. Es lindo, mi hermano. Yo como pastor me siento tan agradecido con Dios de mirar sus vidas y saber que sus vidas son testimonio para la gloria de Dios. Porque ustedes lo han entendido. Entonces Pedro le dice, ¿sabes qué? Vámonos para adentro. Y habiéndolo hecho, habiendo escuchado, habiendo meditado, porque debe haber meditado, debe haber dicho, a ver, yo soy un pescador ya de años, porque este no era un pescador improvisado. Ellos eran pescadores curtidos, eran pescadores experimentados. Estos sabían dónde echar la red, mi hermano. Estos no estaban ahí golpeando al aire. Y él debe haber pensado, a ver, yo sé dónde, yo sabía dónde, no había nada. Y ahora viene este carpintero, que seguramente no sabe nada de pesca, pero tiene algo en sus palabras, tiene algo en lo que dice, que yo le creo. Y ¿saben qué, muchachos? Vamos para adentro, aunque suene ilógico, aunque no tenga sentido, aunque suene loco, aunque la gente nos diga que estamos locos, porque si usted se imagina lo que les habrán dicho los que estaban alrededor, de haber dicho, oye, ¿te volviste loco, Pedro? ¿Te volviste loco? ¿Estás siguiendo el consejo de este loco? Y él le dice, a mí no me importa lo que me digan, él lo ha dicho y yo lo hago. ¿Sabe que en nuestra vida pasa lo mismo? A veces la familia nos va a decir, oye, ¿te volviste loco? ¿Para qué te vas de nuevo a la iglesia? ¿Qué andas haciendo con esto? En los postreros días, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero cuando nosotros creemos a Dios, ponemos nuestra fe en Él, dice la palabra de Dios, y habiéndolo hecho, verso 6, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Todo lo que hagas te saldrá bien. Todo lo que hagas te saldrá bien, le dijo el Señor a Josué. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esa es la bendición de Dios cuando usted y yo vivimos por fe. Eso es vivir por fe, es creerle a Dios. Es que cuando enfrentamos el gigante no nos vamos llorando derrotados. Es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando enfrentaba a Goliat. Ahí venía Goliat y todo el pueblo acobardado. No, y ahora Goliat nos va a golpear, nos va a matar. Está grandote, está muy feo. Viene David y le dice, mira, así de feo y grandote como he estado y le corto la cabeza. Porque el que está conmigo es mayor que ese gigante. Eso es fe. Y esa fe, usted sabe que la fe es contagiosa. Es hermoso, mi hermano. Cuando uno ve un hermano, una hermana en Cristo que enfrentado una prueba terrible y sale victorioso, yo dice, oye, qué hermoso. Yo quiero lo que esa persona tiene. Pero se imagina usted que un hijo de Dios, mi hermano, se vaya llorando. Ah, ya me fui. ¿Qué le pasó? Su fe está débil. Está ayunando de fe, está ayunando de palabra. Usted sabe que eso es muy común. Por eso las personas se van de las iglesias. Por eso las personas abandonan el cristianismo. Uno dice, oye, ¿por qué no has venido a la iglesia? Es que el hermano o la hermana me torció los ojos. Bueno, pero tú vives por fe. Si te vas porque te torcieron los ojos, entonces tus ojos no estaban en el lugar correcto. Y sigue diciendo, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Cayó de rodillas. Diciéndole, aparta de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, eso es una vida de fe. Ahora, note esto, ellos eran pescadores y trajeron tantos peces que la barca se hundía. Y dice el relato bíblico que ese instante estos hombres, sus valores cambiaron. Si hubiera sido alguno de nosotros, hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Vamos a vender los peces y ahí arreglamos y luego te seguimos. No dice eso la palabra de Dios, porque ellos eran hombres de fe. Ellos dicen, dejándolo, le siguieron. Es cuando uno dice, ¿sabes qué? En mi vida ahora hay prioridades. Todo tiene su tiempo. Mi prioridad ahora es Cristo. Mi prioridad ahora es Cristo y las cosas de Cristo. Y las cosas de Cristo. ¿Y qué son las cosas de Cristo? Las cosas de Cristo son las cosas de su reino. ¿Cuáles son las cosas de su reino? Su palabra, su iglesia, la santidad, la oración, la alabanza. Esas son las cosas del reino. Yo ahora, y usted ahora podemos decir, yo vivo por fe, con fe, hasta el final de la carrera. Y qué hermoso, mi hermano, que aunque la palabra de Dios dice que algunos apostatarán de la fe, nosotros podemos tener una determinación, decir, Señor, yo voy a vivir hasta el final de mi vida con mi fe y mi confianza en Dios.